Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Seguimos haciendo la tarde desde el monasterio Santo Toribio de Liébana, un lugar que si no lo conoces, error. Hay que apuntar en la lista de sitios pendientes. La verdad es que pocas veces he hecho radio en un lugar tan bonito. Hemos venido hasta aquí porque el año jubilar lebaniego está llegando a su fin. El próximo 22 de abril se cierra la Puerta del Perdón, aquí a 10 metros de donde estoy. Bueno, cuando preparábamos el viaje nos preguntamos quién puede hablarnos de Cantabria, del año jubilar lebaniego. Lo hicimos hace un año y pico. Bueno, pues repetimos, la respuesta fue unánime. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria. Señor presidente, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hace un año y pico, me acuerdo que hablamos de que esto se ponía en marcha, que se abría la puerta, etcétera. ¿Se han cumplido las expectativas, Miguel Ángel?
Me acaban de decir que habremos superado a día de hoy 1.200.000 visitantes. Yo creo que...
Ahora el tema es mantenerlo.
Bueno, pues...
La puerta se cierra, pero aquí hay que seguir viniendo, aunque no sea el año.
Claro, claro, porque esto es una ruta que debiera de ser permanente. Mira, yo quisiera, Ángel, es que me gusta hablar demasiado a veces, pero ¿qué desconocimiento hay de España?
Absolutamente. Una cosa, y nos podemos tutear toda la vida.
Hombre, por favor.
Toda la vida. Te lo voy a dejar votando. Si hay algo que me revienta, como analista, como periodista, como viajero, es eso de las comunidades históricas. ¿Para historia esto?
Bueno, hombre, por descontado, pero nosotros no queremos presumir de eso. Pero lo que no se puede adulterar es la realidad. En el año 711 entran unos señores por el sur de España, unas tropas que vienen de la zona de Siria, Irak, de la zona del norte de África, y en el año 722 se han quedado con toda España, menos un reducto que está en una parte de Asturias, desde Cangas de Onís, Cantabria y esta zona de Liébana. No es que tengamos el mérito de haber sido los que hicimos el primer freno a esas tropas árabes, es que es un farallón, una muralla china natural de 2.500 metros de altura que hace complicado para ellos conquistar esto viniendo como venían del desierto. Pero vamos a ver, la historia es la siguiente, año 722, y me gustaría que subieseis a 4 kilómetros de aquí y veáis el monte Subiedes, la placa que hay allí en bronce de la crónica albacense del año 890 que dice... Te lo digo de memoria porque la sé. Uh-huh. Las tropas sarracenas supervivientes de la batalla de Covadonga persiguen a Pelayo hasta el pueblo de Cosgaya. Acampados en el monte Subiedes, la providencia hace que descargara sobre ellos una lluvia de piedras sepultándolos. Ese día nació el reino de Asturias. Esa es la crónica del año 890. Se conjuga además de que Cosgaya es el pueblo nativo de don Pelayo, el primer rey de España. Ya sé que los asturianos me dicen, bueno, también tengo que reconocer que era Asturias entonces.
Bueno.
Eso era Asturias. Pero vamos, se ha dicho de todo, que si era un tío que había emigrado de los visigodos del sur. No, todo el mundo en Liébana, todos en el ayuntamiento de Camaleño, tú vas y preguntas a los vecinos, vas a una casa y le dices a la señora, ¿de quién es esta casa? Es la casa donde nació don Pelayo, te dice la señora, y todo el pueblo. Ahí hay escudos de la coronación de don Pelayo en muchas casas, el campo de Pelayo, las cuadras de Pelayo, la casa de Pelayo. Bueno, dejémoslo ahí. Yo digo que nació en Cosgaya, hicimos un monumento a Pelayo allí de 2 metros, que mucha gente va a verle. Dice, aquí nació, en este pueblo, don Pelayo. Bueno, pero se conjuga otra cosa importantísima, que es la clave del inicio de la Reconquista, que se convierte gracias a Beato de Liébana. Beato de Liébana es el gran escritor del siglo VIII en Europa, el más influyente, es el asesor de Carlomagno, es el asesor de la reconquista de los reyes de Asturias y es el que le da a la reconquista un componente religioso. Sin eso no hubiera sido posible conquistar España. Pero es que Beato en el año 770 publica el libro más famoso en Europa, tú habrás visto En el nombre de la rosa, cuando apareces en Connery buscando en un monasterio medieval un libro,
es lo que busca.
Y se arrodilla y dice, el Beato de Liébana,
sí.
Del cual pues hay en este momento unos 25 por Europa que eran copias de los miniados que hacía él explicando el libro del Apocalipsis de San Juan. Entonces Beato dice en ese libro algo que es trascendental en la historia de España, que es la oda al apóstol Santiago. Aquí nadie en España había dicho, ni por asomo, que el apóstol Santiago hubiera predicado en España, ni que fuera patrón. Y un tío de Aniezo, de aquí, que dicen que además no había salido de Líbana, había recopilado una documentación impresionante y dice en la oda, que es muy larga y me la sé de memoria, pero voy a decir nada más un párrafo. O digno y sagrado apóstol, aurea tú resplandeciente de Hispania y nuestro nacional patrono, líbranos desde el cielo de toda llaga y enfermedad. En ese momento, toda España ya reconoce, a través de Beato, que el patrón es Santiago. Pero va más allá. En el año 809, en el 790, publica otro libro donde dice que predicó en España y que está enterrado en Galaica. Siempre hay un gallego en nuestras vidas.
Y en la de muchos.
Y en el año 810, un monje llamado Pelayo ve una estrella, va siguiendo la estrella, excavan y aparecen los restos del apóstol. El campo de la estrella, Compostela. Uh-huh. Es decir, la trascendencia de Beato es doble. Primero, ideólogo de la Reconquista, asesor de Carlomagno. Aquí venían los franceses a pedir doctrina de parte de Carlomagno a Beato. Es el ideólogo religioso de la Reconquista, nombra patrón de España a Santiago y gracias a él tenemos el Camino de Santiago, que es la primera vertebración europea. La primera Europa es
la
el
primera
Camino
autovía
de Santiago. Y eso es un señor de aquí, de ese monasterio, bueno, de aquí mismo donde estamos, ¿no? Uh-huh. O sea, don Pelayo, Beato, el origen de España está aquí. Hay que venir a aprender estas cosas y
sin
no
duda.
Contar historias raras.
Sin duda.
Ahí. Y nada más, sin presumir de nada, ¿eh?
Es lo que es.
No, es lo que es.
Nos falta orgullo.
Claro, y conocer la historia. Esto se lo tuvieron los americanos,
buah,
los alemanes,
los franceses,
los ingleses, el que sea. Bueno, esto sería una riada. Vendrían a ver a don Pelayo, que le tenemos allí, el hombre muerto de risa, que solo vengo yo una vez al mes a verle. ¿Eh? Tengo fotos con él, yo cada vez que vengo le hago una visita a don Pelayo. Imagínate un tío como don Pelayo en América, que han empezado hace 4 días como país.
He empezado hace 200 años, poco más. He empezado con este programa esta tarde aquí con el obispo. Y me está contando el trozo de cruz que hay aquí,
bueno,
donde
vamos
estamos.
A explicar lo de la cruz. Vamos a ver. Esto es increíble. El arzobispo de León es nombrado por el Papa en el año 390 como el emisario para ir a Jerusalén a recuperar los restos de la pasión de Jesucristo. Ahí se encuentra con Santa Elena, que era la esposa del emperador romano, que luego declara oficial el cristianismo, ¿no? Entonces, este hombre viene a España cargado de reliquias y entre otras trae la parte izquierda entera del madero, entera.
La parte izquierda, la parte del brazo izquierdo.
Del brazo izquierdo, uh-huh. Con el clavo y todo. Se le representa a Santo Toribio con el madero a cuestas. En el año 711 está enterrado en León y ahí están las reliquias. En el 711 llegan los árabes.
Tiene que salir por patas.
Y salen todos los monjes, ¿a dónde? Pues a Líbana, donde saben que aquí es más difícil que lo quemen y lo destruyan. Y vienen cargados con los restos de Santo Toribio, el madero y muchas otras cosas que están enterradas aquí y que no se han sacado. Aquí hay una cantidad de cosas debajo. Pero claro, como hay una historia de que dicen que se dejó escrito que jamás, salvo el madero, lo demás estuviera todo bajo tierra, incluso los restos de Santo Toribio, porque lo que hay ahí es un simulacro. Santo Toribio está debajo del ábside de la iglesia, con otras cosas. Entonces, ese madero llega aquí y los lebaniegos y los peregrinos que vienen, todos con la navaja en la mano, van cortando.
Astillitas.
Van cortando y hay astillas en todas las casas de Líbana. Hay un resto en Caravaca de la Cruz, hay otro resto en Roma, hay otro resto en Oviedo y ya llega un momento en que los monjes dicen, oye, que nos quedamos sin madero. Entonces, cogen la parte que queda y lo meten en el crucifijo que habréis adorado todos
y, ahí está.
Y que está aquí. De todas maneras, claro, el Julio II, el Papa que declara lugar santo a Santo Toribio en el año 1515, el que tenía a Miguel Ángel pintando la Capilla de la Sistina, reconoce que es el mayor trozo auténtico demostrado donde crucificaron a Jesucristo. Y entonces, gracias a eso, lo declara lugar santo junto a Jerusalén, Roma, Santiago y Santo Toribio.
Bueno,
cuidado lo que hay aquí.
Si había algún motivo para venir, los está dejando muy claro, presidente.
Y luego, bueno, ¿y en qué entorno?
Hombre,
¿habéis asomado ahí?
Eso ya es que he venido.
Bueno,
he venido en carretera, he venido en coche.
Coméis un cocido lebaniego aquí y veis esto y
dices, me está
bueno,
provocando.
Yo vengo de Mogrovejo y estaba ahí con una hija que viaja más que yo, digo, ¿esto tiene algo que envidiar a los Alpes suizos?
Uno de los sitios más bonitos del mundo. Sin duda. Me acompaña Gerardo Cisniega, que es el responsable de informativos aquí en COPE Cantabria. Gerardo.
¿Qué tal? Muy buenas, Ángel.
Buenas.
Aquí tienes al presi. Ataca.
Bueno. Hay muchos frentes abiertos, pero bueno, por empezar por política nacional, estamos en un programa nacional, tiene el presidente ahí una disputa tremenda con el gobierno de España, reclamando más dinero, más fondos del Estado. ¿Cómo se va a poder reconducir esa situación, presidente?
Hombre, yo comprendo que Mariano está muy entretenido ahora, tiene muchos frentes abiertos.
Hombre, lío tiene. Otra cosa no sé, pero lío tiene.
Ya, pero vamos a ver, mira, yo soy de una tierra, pensaba... Aquí en Cantabria, ahora ya esto igual se ha perdido algo, pero yo nací ahí en poblaciones.
¿Aquí al lado?
Sí, ahí mismo al lado. Y entonces me acuerdo que bueno, no había ni jueces, ni fiscales, ni policía, ni guardia civil, pero había una cosa sagrada que era el darse la mano y el trato, ¿no? No hacía falta escribir nada aquí en Cantabria. Generalmente había un testigo o dos y quedaban fe de que sí. Oiga, te vendo esto en esto, te pago dentro de un mes. Se cumplía. Yo no he conocido ningún caso. Ahora ya, hombre, esto ha cambiado bastante, ¿no? Entonces yo cuando voy a Madrid a ver a Mariano Rajoy antes de las elecciones, que me recibió extraordinariamente, yo le he dado mucha caña, digo, ay, Dios mío, la que me espera. Porque ya me había recibido antes andar mal, porque le critiqué mucho con la guerra de Irak. Digo, bueno, pues este también me va a recibir mal. Además, aquel día era el quinto al que recibía, ¿eh? Había recibido...
Al resto de presidentes.
Sí. Y yo, a mí me puso a las 6:30, digo, bueno, a mí me va a dar una larga cambiada aquí. Y yo ya iba, me acuerdo que llovía, y así como cuando fui a ver a Aznar, estaba sentado en una silla, me salió a recibir este señor Arenas, y ni siquiera se levantó para saludarme. Coño, ya llegaba yo en el taxi, y veo a un tío con un paraguas, y digo, coño, si es Mariano Rajoy, fuera, ¿eh? Ahí, esperándome. Uy, me dice, qué ganas tenía de conocerte. Joder, pues mira. Tuvimos 2:35, hasta tal punto que yo había quedado a cenar con alguien a las 8:30 y le dije, oye, pero estarás muy cansado, has recibido aquí a 5 personas ya. No, estoy muy a gusto. Y dice, pero tú tienes, digo, yo he quedado a cenar. Digo, pero bueno, estar con el presidente es un lujo.
Hay que aprovechar.
Bueno, de tal manera que salí, que llegaron a decir algunos que si me había obnubilado, que si me había subyugado. Pero la verdad es que dije lo que era verdad, que me había tratado muy bien y que además no solamente me prometió unas cosas que ya venían de atrás como deuda, sino que me lo corrobora por escrito al día siguiente.
¿Y se ha cumplido?
No.
¿Y qué le pedimos?
Coño, pues que cumpla, joder.
Ya, pero ¿qué? 4 o 5 cosas. ¿Qué le pedimos?
Que pague Valdecilla, mira, ha venido a Cantabria 100 veces, lo tengo por escrito, nos deben 100 millones, ahora han puesto 22, pero en un presupuesto que no sé si va a salir, pero no han pagado el presupuesto del anterior ni el anterior. Entonces... Oye, yo he dicho muchas veces, joder, yo seré crítico, y lo soy, con determinadas formas de gobernar, estoy en mi libertad, yo, por ejemplo, esto de la corrupción no lo puedo soportar, no sé, no entra en mi mente que se ampare a corruptos como se han parado en el Partido Popular, pero si hay alguna región y algún presidente leal a lo importante, que es la unidad de España, de acudir a todo lo que se convoque.
Hombre, con la que está, con la que está cayendo sería de agradecer.
Toda la vida, pero voy por sentimiento.
Por cierto.
Coño, que me traten a mí peor que a Puigdemont.
Hombre.
Coño, a Puigdemont decía que me llame, que le recibo. Digo, joder, pues que me reciba a mí, que le he mandado 5 cartas.
Seguro.
Que no me quiero ir de España, además.
En esa insistencia, a partir del año que viene, ¿el presidente de Cantabria que va a seguir insistiendo por ese cumplimiento va a seguir siendo Miguel Ángel Revilla?
El año que viene, claro, hasta mayo.
No, después.
Ahí hay unas elecciones en mayo.
Pues eso. No, ¿y después quién? ¿Que después quién?
Pues el que sea
presidente. Si sabe lo que te he preguntado, no me des más vueltas. Que después
sé, pero como no lo tengo yo claro, pues ¿qué te voy a decir?
Si no lo tienes claro, Miguel Ángel Revilla, ¿quién lo tiene?
No, yo en principio, es que tengo 75 años.
¿Y?
Y 4 operaciones de riñón, no, y otra de próstata, 5. Y en casa... Cada día que llego, pues me dice la mujer y la niña que vive conmigo, me dicen, papá, ¿nos vas a dedicar
un ratito
de tu vida, hombre?
Pero, presidente,
no te vemos en
Gerardo,
casa.
Te la he dejado votando.
A usted en política, que ha conseguido muchas cosas, le queda un reto.
Pues eso es lo único que me tiene en duda.
Que es ganar las elecciones, ser el partido más votado.
Mira, yo en el año 1975, te voy a contar, una historia. Porque, claro, estamos hablando de un partido que se llama Partido Regionalista de Cantabria. Ni PP, ni PSOE, ni UCD, ni esos que ya lleven lo que llevan salen, ¿no? Hay partidos...
O no.
Bueno, salen, pero sí, algunos salen. PRC, yo lo creo en el año 1976, y yo soy director de un banco. Y yo tenía un barquito y daba clase en la universidad. O sea, tenía dos sueldos y me iba un mes de vacaciones y de repente pues muere Franco y me llevan a una tertulia y bueno, ¿y qué va a pasar en España? Digo, pues democracia y una descentralización, autonomías. Digo, era buen momento para recuperar el nombre de Cantabria, digo, y ser una comunidad autónoma pues como las demás. En la España esta plural que tenemos. Ojo, el día siguiente me dieron tanta cera que ya me tocaron el amor propio. Y me decía algo, mucha gente por la calle, oye, Revilla, estoy contigo. Yo tenía un 505 blanco, un cochazo entonces, pagaba tocateja además, y le metí 550.000 kilómetros. Me acuerdo el primer meeting que di en el 76 en un pueblo, en Campo de Suso.
¿500.000 kilómetros? Aquí.
En Cantabria, sin salir de aquí. No le moví de Cantabria. Y vi a un tío en un ferial, en el ferial de Torrevieja, y me dice, oye, estoy de acuerdo contigo, ¿de dónde eres? Pues soy de Campo de Suso. En Lanchares. ¿Cuántos vivís allí? ¿No? Pues somos 20 vecinos. Digo, oye, mira, coño, pues voy a empezar a hablar por los pueblos. Y le di un papel y digo, Revilla viene el sábado a hablar de Cantabria. Y ese fue la primera vez que yo di un meeting. Me acuerdo que fueron 8. Pero los convencí a los 8. Y luego ya seguí por los pueblos. Y claro, si a mí me dicen, cuando empecé, que Santander se iba a llamar Cantabria ya para toda la vida, ¿eh? Esto no lo quita jamás nadie, porque en el año 1960 yo voy a Bilbao a estudiar y al primero que conozco es a Pío Echevarría Lizarazu de Legazpia, me acuerdo, íntimo amigo todavía mío. Estaba en el bar, ¿qué, chaval, de dónde eres? Digo, de Cantabria, uno de San Sebastián. Dice, ¿dónde está eso? No existía. Hemos perdido el nombre. Un nombre catón, año 196 a.C. La primera vez que se nombra un territorio de España lo nombra catón. En el 196, que dice, el río Ebro, en latín, nace en la tierra de los cántabros. Bueno, ya hemos conseguido ser Cantabria, hemos conseguido ser una autonomía y hemos conseguido que un partiduco pequeño haya gobernado. Pero, es verdad, no hemos ganado al PP nunca. Vale. En las últimas estuvimos ahí con el aliento ya...
De 0 a 100.
En la popa, ¿eh?
De 0 a 100. ¿En qué punto estamos para que Miguel Ángel Revilla se vuelva a presentar o no?
Ahora en un 40%.
¿40% que qué?
De sí.
Que sí.
Y un 60 que no.
¿Y hace un año en cuánto estábamos?
En cero.
O sea que vamos evolucionando hacia el sí.
En diciembre estamos en el 95% ya.
Claro.
No, eso no quiere decir nada. Es que yo ya he dicho tantas veces que no me vuelvo a presentar, ya me va a dar un poco de vergüenza.
El día que tengas que decir que sí.
¿Sabes lo que pasa? Que esto de la política, cuando entras y hay tanta gente que depende... De también, pues tengo que decirlo de mí, este es un partido, sí, muy personalista, aunque yo no caciqueo nada, ¿eh? No intervengo en nada. Mira, aquí tenemos alcaldes del partido, yo jamás he nombrado a nadie, ni me meto en quién llevan ni no llevan, pero hombre, sí me reconocen una autoridad moral en algo que he creado yo, ¿no? ¿Eh? Y que creo que tengo una trayectoria, oye, he cometido errores en mi vida, pero nadie puede decir que me haya llevado nada.
Eso está
ni
claro.
Que no meta horas, ¿no?
Gerardo, nada. Tenemos 30 segundos, pregunta y respuesta.
Muy rápida. 5 legislaturas en el gobierno, 3 como presidente con el PSOE y 2 como vicepresidente con el PP. ¿Hay posibilidades de que se volviese, por ejemplo, a pactar con el Partido Popular en el futuro?
Hombre, si hubiera gente sensata sí, ¿por qué no? Si hoy las diferencias ideológicas a la hora de gobernar son mínimas, si ahora lo marca todo Bruselas.
Es verdad.
Si ya no tienes ninguna capacidad de hacer nada. Y además hay una cosa, mira, no tenemos tiempo, pero... Se ha demostrado una cosa en Cataluña. ¿En Cataluña cuánto llevan sin gobierno?
Pues desde octubre.
Bueno, ¿y qué? Pues Cataluña ha crecido en este trimestre más que la media de España. O sea que tampoco somos tan imprescindibles. Hoy está todo arreglado. Funcionarios, normas que hay que cumplir.
Miguel Ángel Revilla.
Lo que tenemos que hacer fundamentalmente es defender una tierra, defender España y hacer que la gente entienda que esta es una región acogedora donde... Consideramos cántabros a todos los que nos quieren y españoles.
Eso se vende solo, amigo. No te quepa duda. Miguel Ángel Revilla, presidente de Cantabria, que estamos encantados. Estamos haciendo la tarde en una de las regiones más bonitas del mundo, con diferencia.
La más para mí.
Repleta de historia. Gracias, Presi. Mucha suerte. Bueno. En un año hablamos, ¿eh?
En un año hablamos, claro.
Vale. Suerte. Chao.